Estábamos compartiendo recién su historia y ahora estamos en comunicación. Mucha gente escribió al WhatsApp de la radio, gente que dice, lloré escuchando la historia, a nosotros nos pasó lo mismo con mi suegro, me pasó lo mismo con papá, perdimos a un familiar también en esas circunstancias. El promedio que se gasta es más o menos lo mismo, dice Carlos Villalba desde Coronel Oviedo. Pensar que lo que relató el doctor es el pan nuestro de cada día, la corrupción supera absolutamente todo. Estamos después de Venezuela como el país más corrupto, dice Raquel, que habla de otros temas también, como el caso de la merienda escolar y un montón de otras cosas. Buen día, acabo de llorar escuchando el relato del médico. A Dios gracias, hasta el momento no hemos pasado una experiencia similar, pero no estamos exentos, dice otro de los mensajes. Y estamos ahora en comunicación con el doctor Carlos Fabián Cárdenas. Hola doctor, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Enrique. Buen día para Monumental.
Buen día Santiago, buen día Enrique. Me tomaron de sorpresa, justo estaba comprando obsequio de la santería con los colegas que le atendieron a papá y me recibí el mensaje de la productora. Que por cierto resultó ser más o menos como de lana mía.
Ah, no me diga.
Sí. Y ahora más con, o sea, recibí con mucha sorpresa porque no pensé que iba a tener tanta repercusión. Y ahora con más, teniendo más el alma en el cuerpo, me senté ayer a hacer los cálculos de más o menos cuánto nos alcanzó el total hasta la fecha. Lo que gastamos por papá y empecé a hacer un análisis y me empezó a salir lo que sentía. Uh-huh. Es una situación muy difícil porque nosotros estamos contando una historia que está teniendo un final feliz, ¿verdad? Porque le estamos a punto de traer a papá a casa. Pero hay muchísimos compatriotas que no pueden contar lo mismo, que son más prácticamente los que no tienen voz. Los excluidos, los que no tienen oportunidades. Y es demasiado difícil. Ya son prácticamente 30 días hoy de que papá está internado, 30 días de ir y venir, en los cuales 14 días, de los 14 días que él estuvo internado efectivamente en terapia, yo me tuve que dar a dormir en el auto, en el estacionamiento del Hospital Nacional, porque te llaman a cualquier hora, te mandan un mensaje a cualquier hora, te pueden mandar un mensaje, ya sea pidiéndote algo o avisándote de lo peor. Y hay que estar ahí, cerca.
Sí.
Estando cerca, pude compartir, pude ver, pude palpar la realidad del país. Mm. El Paraguay de verdad. Ese Paraguay que de lo poco, de lo nada que tienen, se basa en solidaridad, la salud pública se basa en solidaridad, y en la apelar a la ayuda al prójimo, a que el prójimo tenga un corazón blando como para pasarte algo para que tu familiar, en ese caso, pueda sobrevivir.
Seguro. Carlos, vos sabés que esta historia que estás contando, decía, me resulta tan familiar porque en este tiempo tuvimos a papá también en una unidad de terapia. No nos tocó pasar por eso que vos relataste, pero sí por otras circunstancias de angustia, de zozobra, de incertidumbre, de recibir ese informe diario que vos decís que te daba muchísimas esperanzas, por más que solo te digan estable, y estable significaba que había esperanza, que había vida, que no haber retrocedido era un día ganado, y que te digan necesitamos tal cosa y que vos muevas el mundo por conseguir eso. Y vinculaba eso que vos relataste, y me llevé una horrible sorpresa, vinculaba un testimonio de una persona que se dedica a vender muebles, que en Twitter en estos días estuvo contando todos los días que le pedían 10 atracurios, 20 atracurios. Por favor, ministro Mazzoleni, estoy desesperado. Empezó a vender todos los muebles que tenía, se despojó de sus creaciones más hermosas que puedas imaginar, a precios bajísimos, porque ya no tenía plata. Contó que en un par de días llegó a gastar 9 millones y algo, y que en una sola receta le estaban pidiendo, en un solo medicamento, 2.500.000 guaraníes, sin contar todo lo demás que le solicitaban y algunas cuestiones muy básicas. Y ahora, después de compartir tu historia a través de Monumental, entré a su perfil como para comentar cómo seguía la historia y me encontré con este mensaje que dice: perdimos la batalla. Dios se los pague por tanta ayuda. Gracias a ustedes le mantuvimos en terapia intensiva. Es un desenlace diferente, un final diferente de esta historia, pero que duele a cualquier persona que haya pasado por lo que vos contaste que pasaste, independientemente al final que tuvo tu historia en este momento y la historia de tu papá, Carlos.
Sí, no, es así. O sea, uno no puede evitar sentirse identificado y sentir ese dolor, porque hay demasiada gente que necesita. Esa familia perdió a sus personas más queridas, que es la madre de ese artesano, que según yo seguí el hilo estaba en UCIR 1, mi papá estuvo en la UCIR 3. Es así, o sea, papá, a nosotros nos pedían 30 atracurios por día. Atracurios no hay en plaza, caradura por caradura conseguimos en Clorinda. No hay precio médico, o sea, no es porque yo sea médico me van a dar más barato. Ni siquiera pasó eso con el Remdesivir, con el que nos dieron la bienvenida. O sea, tu papá necesita 6 ampollas de Remdesivir.
Exacto.
Ok, compramos. Nos fuimos a ver, solamente representa una farmacéutica y solamente da a ese precio, que es un promedio de 1.900.000, y te juegan con el descuento, dependiendo de la farmacia. En Punto Farma, o sea, por decir un nombre nomás, ¿verdad? Farmacia X, 1.500.000, Farmacia Llega, 1.650.000, y así te van jugando, o sea, juegan con la necesidad. El segundo día, el tercer día más o menos que papá estuvo internado, me encontré con una señora, o sea, no la conocía, estaba ahí en la fila esperando mi turno en la farmacia, y ella quería buscar 12 ampollas de Remdesivir a un costo de 1.690.000. De entrada son 20.280.000. ¿Qué persona te va a tener eso a disposición? Sí. Nadie.
Claro.
Y si no tenés, bueno, paciencia, no se le pone a tu paciente. Paciencia. Y es así, o sea, con el tema del atracurio, yo leí lo que publicó, tuvo repercusiones, creo que le respondió la doctora Yolanda González, que por cierto es una excelente profesional, o sea, que es una persona, una doctora, una profesional que tiene los ovarios puestos como para dirigir, para aguantar dirigir un hospital que tiene demasiadas carencias.
Sí.
Y que obra milagros, así como obran gran parte de los profesionales de Blanco, para no decir el 100%, el 99,9% de los profesionales de Blanco que están ahí, porque obran milagros en medio de muchísima miseria.
Vos sabés que en la línea de lo que estás diciendo nomás, me recuerda aquella declaración que había dado el presidente de la República en un momento con relación al heroísmo del personal de Blanco, y que probablemente si no fuera por el personal de Blanco nuestra historia iba a ser muy diferente. Pero decía en aquel entonces, Carlos, ¿cuánto más vamos a seguir apelando a eso? ¿Cuánto más vamos a seguir cargando lo que no tiene el sistema de salud en qué vale que son nuestros médicos que dan pelea a pesar de no tener nada? Y el doctor José Fusilo, hablando aquí a través de Monumental, me decía: basta, nosotros no queremos ser vistos como héroes. Nosotros no somos Superman, no somos superhéroes que vamos a poder aguantar mucho tiempo más esta cuestión sin recursos. Y lo que vos estás contando es un desenlace que es posible contar porque de alguna manera, de algún lugar sacaste los recursos para poder dar ese soporte que requería en términos médicos el profesional para suministrar a tu papá. Pero estoy seguro que mucha gente no puede, Carlos. Estoy seguro que mucha gente, pudiendo salvar a su paciente, a su enfermo, no lo salva porque no tiene la plata. Y no estamos hablando de medicamentos que están en falta a nivel regional, como por ejemplo el atracurio, que uno puede decir, bueno, de buena a primera algún problema hay a nivel regional y hasta puede tener cierto grado de comprensión. Por lo que vi que vos citaste, citaste hasta omeprazol.
Así es. Ahora mismo ya no me están pidiendo y supongo que ya es porque ya le bajaron la... Porque tampoco estuve preguntando a los demás, ¿verdad? Pero nos pedían omeprazol, nos pedían furosemida. A mí solamente me pedían 4 porque papá no tenía ninguna falla renal. Pero hay gente a la que le piden 20, 60, los que están ya para diálisis prácticamente. Me pidieron una... En una fiesta me fui a Itagua a buscar algo un poco más saludable para comer. Aprovechando que no había tanto informe y que me dijeron que papá estaba estable, así como dijiste hace rato que estable significaría que estaba bien, ¿verdad? No está retrocediendo. Entonces me fui a Itagua a buscar algo para comer. A la avenida, a 2 kilómetros del hospital, me llega un mensaje del servicio social ahí de la admisión del modular respiratorio diciéndome nitroglicerina 3 ampollas urgente. 30 segundos tardé en llegar a la farmacia a comprar y otros 30 segundos en llegar, estacionar como sea y entregarle. Porque tenía la vaga idea, yo soy traumatólogo, hace mucho que no veo estos, no manejo estos medicamentos, ¿verdad? Pero tenía la vaga idea de que eso se le administraba a los pacientes que están por sufrir un infarto. Y efectivamente, a las 7 de la tarde me llama la terapista, que es... Esa es la bendición también de ser profesional del banco, ¿verdad? Que tenés amigos, conocidos, ahí de repente puedes saber un poco más dentro del hermetismo que se maneja de tanto trabajo que hay. Puedes saber un poco más de la situación de tu familiar. Sí. Me llama a las 7 de la tarde y me dice, Carlitos, no te tengo buena noticia. Tu papá hizo una falla cardíaca a la siesta. Imagínate, Santiago, imagínate, Enrique, imagínate la audiencia, que te piden nitroglicerina, que es un medicamento de carrito de urgencia, de donde no tenés que perder tiempo. O sea, el tiempo que se pierde es igual al tiempo que lleva el familiar al salir a comprar sobre el asfalto o esperar a que le venga el delivery y entregar a la urgencia, o sea, a la admisión, para que puedan ellos acercar a la unidad de cuidado intensivo. Te piden gluconato de calcio, te piden Ringer lactato, te piden artículos, o sea, son elementos del respirador, que son filtros antibacteriales, circuito cerrado, perfus, que es un tipo de cánula que va por la bomba de infusión para que pueda, o sea, que va por la bomba de infusión que tiene el hospital, que es muy buena, por cierto, ¿verdad? Pero que no tienen los insumos, o sea, no tienen para recambio, no tienen. Metoclopramida, que son ampollas que en la farmacia se consiguen por 5.000 ampollas. No tienen eso.
Anticoagulantes.
No tienen. Anticoagulantes. Enoxaparina, los fines de semana suele faltar. Si vos no le entregás a tu paciente, no conseguís tu paciente, que el COVID tiene una cascada de coagulación, hace un tipo de coagulación intravascular diseminada, entonces lo que se tiene que actuar es tratando de que eso no se produzca, y para que eso no se produzca tenés que administrar enoxaparina. Y si no hay enoxaparina...
Doctor, ¿eso es ahora así o ya es una situación que se viene arrastrando hace un tiempo? ¿O te dicen, no sabe que ahora por lo que fue enero, por la fiesta, que estamos así totalmente desabastecidos?
Mira, en diciembre yo tuve, o sea, salté más directo de esto porque el papá de un colega que trabaja en Brasil, estuve internado y él ya necesitó atracurio, o sea, ya necesitó comprar atracurio. Antes había mucha disponibilidad y estaba 10.000 la ampolla, creo que en la farmacia, ¿verdad? De tanto que había en el sistema público, pero acabó el stock y ahí se alzaron los precios. Nosotros, así como te digo, o sea, conseguimos contactos, conseguimos una farmacia en Clorinda y compramos de la capacidad que podíamos, ¿verdad? Y duele mucho, o sea, yo me pongo en el lugar principalmente de los que había dicho, que son los que no tienen voz. Porque yo tuve que dejar el 28 de diciembre mi trabajo. Yo soy traumatólogo en IPS Encarnación, también en el Hospital Central del IPS, y tengo mi consultorio privado en Encarnación. Por cuestiones del mundo, de la vida, me fui a Encarnación a trabajar.
Sí.
El 28 de diciembre yo dejé mi trabajo, todos mis trabajos, para venir a cuidar a papá. Mediante que tuve amigas y amigos clínicos que me dieron las indicaciones de que tenía que saturarle a él constantemente, yo fui viendo la evolución de él. Y llegó un punto, después de Año Nuevo, en donde él estaba saturando ya 85 sin tener ninguna dificultad respiratoria, y eso ya es criterio de internación
categórico.
Cosa que yo tengo este desenlace llevándole a papá temprano a internarse. Muchísima gente, Santiago, Enrique, llegan súper tarde. Cuando uno tiene el famoso yukuá, estando ya en la casa, significa que tu paciente se está por morir. Y llegan así a los centros de salud, a las unidades de salud familiar que te dicen que habilitan. ¿Para qué? Tarde. Ahora, sos dichoso si tenés un lugar en terapia. Exacto. Tenés demasiada suerte. Muchos nos están contando la historia.
Carlos, por último, y apelando a que en 30 segundos recuerdes estos 30 días que tuviste que pasar con tu papá y todo lo que dejaste como para poder dedicarte plenamente a eso, y toda la incertidumbre, toda la angustia por no tener quizá mano en el momento exacto en que te pedían algún medicamento, hasta generar el tener que recurrir a amigos, a colaboradores, a gente que dio una ayuda. Vos tocaste un tema que a veces es un tema que molesta, pero que sin embargo es un tema que no tiene color, porque ya tuvimos mandatarios de todos los colores, de todos los signos, de todas las ideologías, y la cuestión que estamos viviendo hoy no es solo de hoy, sino que es de hace tiempo, y es atribuible a muchísimos administradores de muchísimos colores que han pasado, y hoy este tema no distingue si uno es de derecha, si es de izquierda o de dónde es. Estamos a puertas de unas elecciones, van a venir las promesas, van a venir seguramente los compromisos electorales, pero es muy probable que de aquí a un tiempo, conversando con otra gente, nos siga describiendo testimonios de este tipo. ¿Cuál es tu reflexión final?
Yo, aparte, en la vida nos decían a nosotros que el que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Entonces, en los tiempos libres yo me dedico a leer cosas un poco más sociales, ¿verdad? Leí, por ejemplo, a Rafael Barrer en su Dolor Paraguayo, que se escribió hace más de 100 años. Y eso le dije a una amiga anoche, que si vos no sabés quién es Rafael Barrer, y vos no sabés que el libro se escribió hace casi 100 años, vas a decir que ese libro es actual. Es una cuestión muy nuestra de dejar de que esto evolucione, de dejar de que esto se multiplique y haga metástasis, como está haciendo la corrupción en el sistema. Y esto no es solamente salud, es educación, con las escuelas en ruinoso estado y la calidad de muchos docentes y de muchos alumnos, esto es en obras públicas, viendo la cantidad de asfaltos que se hacen, bombantes, pero ningún desagüe, el raudal viene, lleva todo. El puente este de mierda que te puedo decir que fue noticia mientras yo estaba en la urgencia de la urgencia, o sea, en el estacionamiento del Hospital Nacional esperando el informe de papá, y ves el dolor de la gente que está cerca tuyo. Yo, se tienen que hacer cambios radicales eso empieza desde respetar las señales de tránsito, no adelantarse en doble franja, prender el señalero, ser ciudadano, evitar las aglomeraciones. Este concierto que se hizo en San Bernardino mientras le daban informe de lo más terrible a la gente ahí, o sea, hay que dejar de vivir en la burbuja que vivimos, hay que dejar de ser sumisos a las promesas de los políticos y hay que empezar a exigir.
Carlos, te agradezco por el tiempo. ¿Cómo se llama tu papá?
Se llama Antonio.
Fuerza para don Antonio y pronta recuperación. Seguro pronto va a estar fuerte de nuevo compartiendo con toda la familia. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo.
Carlos Fabián Cárdenas.